Resonante.
Informe de un país en ruinas.
En las últimas declaraciones,
varios medios y revistas publicaron datos falsos sobre el concierto de Goldfrapp.
It's a strange day. No colors or shapes. No sound in my head. I forget who I am. When I'm with you, there's no reason. There's no
Hola, ¿qué tal? La canción que acabamos de escuchar fue Utopia, de Goldfrapp. Es de su primer disco, Felt Mountain, del cual no interpretaron ninguna canción en el concierto que acaban de dar en la Ciudad de México. Sin embargo, ciertos medios aseguraron que sí. Mildred Pérez da cuenta de esto y de otros tropezones del periodismo en la sección de música de Replicante. La precariedad o ausencia de una verdadera crítica musical en México es el tema que abordaremos el siguiente miércoles de Resonante, pero para este
tenemos dos entrevistas con Vanessa Robles y con Diego Petersen Fará, en las cuales platicamos de la labor del periodista y los retos que ha traído la digitalización al periodismo, las formas de lectura que están cambiando, el periodismo ciudadano, etc. También intentaremos abordar los componentes periodísticos de un diario con el artículo, el reportaje, a partir de la música y la literatura.
Artículos.
Los articulistas mexicanos, particularmente en los medios de provincia, pecan de conservadores, faltos de imaginación, estereotipistas y crean una literatura periodística infame. Jorge Ibargüengoitia, en cambio, poseía dos atributos que se extrañan diariamente en la prensa nacional: la inteligencia y el humor. El texto que leeremos a continuación proviene de Instrucciones para vivir en México, que es una selección de los artículos que escribió para Excelsior entre 1969 y 1973. Escogimos Ensayo de nota luctuosa para demostrar la versatilidad que puede tener un artículo y lo trascendente que puede llegar a ser para un lector, una experiencia tan íntima como la muerte de la madre. El miércoles pasado, 29 de agosto de 1973, a las 7 de la noche, murió Luz Santillón, que fue mi madre. Cuando yo estaba en la agencia escogiendo la caja, oí su voz que me decía:
la más barata, la más barata.
Creo que si hubiera visto la que compré, hubiera dicho:
muy bien, pero ¿cuánto te habrá costado? ¿A poco 400 pesos?
Los precios que tenía en la cabeza eran de 1937. Nunca fue afecta a entierros, pero creo que el suyo no le hubiera parecido mal. El cortejo no fue a vuelta de rueda, la carroza llegó junto a la tumba, y lo más importante, nadie detuvo el descenso del féretro para decir unas palabras de despedida. Los empleados de la agencia que la cargaron y la bajaron de la tumba le hubieran causado muy buena impresión.
Muy limpios, muy bien rasurados, dos de ellos bastante guapos. Pobres muchachos, qué oficio tan horrible el de andar cargando muertos.
Hubiera dicho, probablemente para resaltar los adelantos modernos, hubiera recurrido a una comparación con los cargadores borrachos de Guanajuato. Su muerte fue natural, es decir, murió cuando ya no quedaba otra alternativa. Vivió 83 años muy bien, uno regular, otro enferma y 2 meses gravísima. Cuando llegó la muerte, era un epílogo necesario que ella y los que la rodeábamos estábamos esperando con ansias.
Si tu écoutes Resonante, petit con, je te donne un bisou.
Juana Molina nace en Buenos Aires, su padre cantante de tango, su madre actriz y modelo.
En el disco del año 2002, Tres Cosas, viene esta canción que se titula Sálvese quien pueda. Una canción que fácilmente puede pasar como un artículo que repara en la urbanización desmesurada, donde la identidad social se desdibuja entre remodelaciones y consumo de productos transgénicos.
Tengo una idea dando vueltas desde hace tiempo. ¿Cómo es posible que el progreso sea tan violento? Una flor, un árbol, un aroma, los pajaritos son en ruido.
sin sentido.
Vanessa Robles es una mujer que lleva 18 años en el oficio del periodista. Ella comenzó en el diario Siglo XXI y después en el periódico público Milenio. Su trabajo periodístico ha sido reconocido varias veces por su acercamiento en temas de derechos humanos, violencia, derechos de las mujeres. En el 2000 le otorgaron el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez y en el 2002 el Premio Nuevo Periodismo por su trabajo La Cruz de Juárez, el cual es un trabajo radiofónico y lo puedes escuchar en la página de Replicante. ¿Por qué dices que el freelance es una manera elegante de explotación?
Yo creo que depende del contexto en que te desarrolles como freelance. Ajá. Bueno, me parece que en Guadalajara, que es la ciudad donde yo siempre he estado trabajando, ni como freelance ni como asalariado existen sueldos dignos para los reporteros. Nunca lo han existido. Pero ahora no existen tales sueldos dignos ni siquiera en el trabajo asalariado. Pero por lo menos el trabajo asalariado tiene seguridad social y prestaciones como Infonavit para su gente. Decido salirme de público porque había comenzado desde hacía varios años y por influencia del internet, de la llegada del internet, una depauperización del trabajo de la gente. Cada vez el periódico recortó y recortó y recortó y recortó y recortó. Y bueno, primero salí dos veces de público. La primera vez salimos dos terceras partes de lo que entonces era la planta laboral. No, entre 2002 y 2003 salimos. Ajá. Dos terceras partes. Y después me fui a trabajar ahí a una institución cultural. Regresé justo al año porque ya me picaba, ya no podía más así como estar con un buen sueldo atrás de un escritorio. Haciéndome taruga y regreso al periódico, éramos muy pocos y cada vez había más y más y más recortes. Desde que yo regresé, que fue en 2003-2004, hasta este momento la gente de público no ha merecido un aumento de sueldo, aunque cada vez hay menos gente, cada vez hace más trabajo y se han recortado las prestaciones, no solamente las prestaciones, sino las facilidades para que se haga periodismo de investigación, que ya en sí la frase es un absurdo, todo el periodismo debe ser de investigación, pero hay menos viajes, menos tiempo para hacer investigaciones más profundas y lamentablemente Público y los otros periódicos de la zona metropolitana de Guadalajara y las televisoras y las estaciones de radio cada vez van más por la nota fácil, que es la declaración aburridísima y estúpida del político en turno. Sí. Entonces, eso para mí no cuenta la historia de la ciudad ni por arriba ni por abajo. Bueno, hay que aclarar que no solamente es responsabilidad de las empresas, es decir, los reporteros también tienen su 50% ahí. Y lo que acarrea es esta uniformidad aburrida y sin sentido en todos los periódicos que se pelean por la declaración grabada, por comunicación social de las dependencias de todos los funcionarios habidos y por haber, declaraciones sin fondo, y se está olvidando el periodismo sabroso, que es la crónica, el reportaje, incluso las columnas de calidad se están como quedando atrás a cambio de notas igualitas, ¿no? Como si estuvieran maquiladas con las mismas personas, con los mismos defectos, a veces hasta con los mismos errores de vocabulario y de lenguaje, ¿no? Sí. Yo, en primer lugar, nunca he sentido que haga algo diferente o más perfecto que el resto. Solamente hago lo que hacen muchos reporteros que están comenzando a reportear, que me fascina, que es hacerse las preguntas, no del resto de los colegas, que ya están como muy empapados, según esto, en los ambientes políticos y de sus fuentes, sino, en primer lugar, preguntarme qué de esta información le interesa a la gente. Y la otra parte es como fijarme en estos detalles que me parece que son muy importantes, detalles que si quieres entrevistar al funcionario y sacar una grabadora, pues nunca lo logras. pero si no llevas grabadora, que en mi caso nunca usé grabadora, porque era una huevona para transcribir, en parte, no por el mito de no usar grabadora. Pero me parece que sí te da como más, una percepción más fina de las cosas que ocurren, de cómo se siente el clima, de cómo huelen las cosas, de si el traje está manchado o no, de si el funcionario hace ciertos gestos que hace siempre, que dice mentiras. Y eso no te lo da el aparato, te lo da la percepción, ¿no? El detalle. Me parece que la fuente del Congreso del Estado tendría que ser una fuente muy divertida, en primer lugar, porque los personajes políticos no dan para otra cosa más que para la risa, y muy traducida, porque finalmente en esos ambientes políticos, que nunca he cubierto porque no se me han asignado, nos interesan a todos. Lo que deciden allá nos afecta a todos los ciudadanos. Me gustaría haber cubierto, por ejemplo, política muchísimo, y nunca lo cubrí, en parte por el prejuicio que existe de los que dirigen los medios de comunicación, que o escribes bien o eres especialista en política, ¿no? Pero nunca las dos cosas.
¿Cuál crees que sea el rol social que desempeña el periodista?
Yo sí coincido con Kapuscinski, aunque haya sido espía, que sí hay que escribir con pasión. No, por supuesto, tienes la responsabilidad de decir la verdad. Ajá. Es decir, que no exista la objetividad no quiere decir que no exista la verdad. Uh-huh. Hay cosas que son falsas o cosas que algunos periodistas esconden a propósito, ¿no? No quedarte con la declaración de la gente que siempre tiene la palabra. Darle la palabra a la gente que normalmente no la tiene ni la va a tener. Y describir cómo vive esa gente que no tiene la palabra, por ejemplo. Y también cómo vive la gente que siempre tiene la palabra. Pues creo que eso es importante y casi no se hace, ¿no?
Tú siempre has dicho lo que quieres decir.
Sí, me hago taruga. Es decir, más bien me han pedido que diga lo que no quiero decir. Ajá. Y creo que me he hecho taruga con bastante habilidad.
Por la tangente.
Sí, por ejemplo, me pedían en la administración pasada que sacara un bonito reportaje sobre los parques lineales que Zapopan nunca hizo, pero que en ese tiempo iba a hacer, ¿no? Porque no hay que olvidar que los gobiernos pagan la publicidad de los medios de comunicación y les interesa que salgan cosas bonitas. Y me parecía a mí que el gobierno era bastante corrupto, entonces me decían, oye, pues haz algo de los parques lineales, así como golpeas, saca algo padre. Ni siquiera lo empecé, pues.
¿Y qué hiciste?
Nada, me preguntaban y les decía que sí, ya.
¿Ah, sí?
Sí, claro, yo, sí, claro. Y creo que los parques lineales, tuve razón en no hacerlo, porque nunca hubo un parque lineal. Se gastaron una lana en los proyectos, pero no, lo predecible, no iba a haber ni un parque lineal en Zapopan. Y gente corrupta, en realidad no conozco mucho. Te digo que conozco gente corrupta, pero por inercia, que no sabe que está incurriendo en actos de corrupción, como estas personas que entran a ciertos periódicos y les dicen, pues tienes que vender publicidad, y nunca se cuestionan siquiera que podría estar mal. Creo que me gusta trabajar el periodismo, hasta ahora con independencia del medio. No me he aventurado en internet, porque considero que soy de una generación así como que ya súper dinosaurica, a la que le cuesta trabajo picarle a una tecla porque piensa que se va a descomponer una computadora. Pero cuando empecé había máquinas de escribir y no se me puede echar la culpa. Claro que me puedo actualizar. Cuando sea necesario, igual que hice con la televisión y con el radio, pues lo haré.
Muy bien, pues estaremos al pendiente de tus flows. Reportaje
internacional. A ver si no se cae en una semana.
Ah, sí, que nadie lo alimentó. Error 404, ¿verdad? Bueno, muchas gracias.
No, pues de nada. Acá. Ay.
Resonante.
Informe de un país en ruinas.
En las últimas declaraciones.
Un buen periódico, supongo, es una nación hablando consigo misma.
Arthur Miller.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Sociales.
En las irrisorias secciones de Sociales se transmiten fantasías inaccesibles para la inmensa mayoría de los mexicanos y se promueve una forma absurda de valorar al ser humano y crear distinciones imbéciles en la sociedad.
Además, es sabido que buen porcentaje de los suscriptores de ciertos periódicos están interesados en el suplemento de Sociales solamente. Yo sigo sin entender qué pasa por la cabeza de los actores de la alta sociedad para permitir que sus hijas salgan en la portada de los suplementos, elegantes y sonrientes, publicando carne fresca.
¡Mamacita!
Bueno, puedes leer un poco más de Periodismo de Sociales en un artículo que escribió Úrsula Fuentes Berain en Replicante. Espectáculos. El último disco de la banda sueca, The Radio Department, comienza con una canción instrumental titulada Domestic Scene. La letra cuestiona el fenómeno del gremio y del estatus social que se da en la escena local.
¿Que va a abandonar la isla?
Es que del otro lado me espera la replicante.
Hay que llegar a la replicante.
Diego Petersen Fara es un periodista de importante trayectoria en la ciudad de Guadalajara. Fue uno de los impulsores del proyecto Público y director del mismo medio cuando este se sumó a la cadena de multimedios, convirtiéndose en Público Milenio. Hoy en día trabaja para El Informador, en donde escribe la columna En Tres Patadas.
En esta entrevista nos va a revelar por qué los periódicos no perderán el peso social del que actualmente gozan.
Diego, ¿cuál sí. crees que sea el rol social que desempeña actualmente el periodista?
Yo creo que el rol social del periodista no ha cambiado y que debe ser, primero, informar, y segundo, darle sentido a la información. Uh-huh. Antes, cuando la información era escasa, la parte más importante era generar información. Uh-huh. Yo creo que ahora es cernir información. Hay tanta información que lo que esperamos de un buen periodista es que nos diga qué información es relevante y qué sentido tiene.
Con toda esta nueva digitalización en los medios y la apertura de espacios de opinión y también otras líneas de periodismo que se están dando con la digitalización, ¿a qué se está enfrentando la prensa?
En términos, digamos, ya yo diría más conceptuales, yo creo que el fenómeno más importante es yo le llamo la desinstitucionalización de la información. Y es que se pierde el referente institucional que está detrás de la información. Si tú vas, sobre todo a las grandes ciudades estadounidenses, ¿no? Por ejemplo, europeas, el edificio de los edificios de los periódicos eran grandes monstruos que estaban ahí, estaban plantados. Una de las grandes instituciones de cada ciudad era su periódico. Cuando esto se quiebra, lo que tienes es información que está fuera del contexto institucional. La credibilidad de la información ya no depende de la cabecera que lo respalda, ¿no? Había la famosa broma de que si el New York Times decía que estabas muerto, más vale que preparas tu esquela, ¿no? Porque era cierto, ¿no? Había tal potencial de credibilidad en el New York Times que nadie iba a creer que estabas vivo. Eso ahora no sucede, ¿no? Entonces, tienes una información que está diseminada, que está desinstitucionalizada, ¿no? Y este es un proceso muy complejo, donde los periodistas competimos, por decirlo de alguna manera, en credibilidad con cualquier gente que sube en Twitter.
¿Cómo lo combates? Y también cuéntame un poquito de el papel que desempeñaste en Periódico Público.
No sé si eso se combate, se asume, se intelige, se procesa, no sé. Es un fenómeno que tiene que ver, que siempre ha existido, que son los mitos urbanos. No más que ahora son mitos urbanos acelerados. O sea, lo que ha hecho el Twitter es acelerar el mito urbano. De Público, yo por una experiencia maravillosa, padrísima, ¿no? Lo que sí creo es que Público, como heredero del siglo XXI, lo que hizo fue generar un espacio de libertad muy importante en la ciudad, continuar un proyecto que nosotros veíamos amenazado, generar una red de tabloides a nivel nacional y que Público fuera la base de esa red de tabloides, ¿no? Lo lograron muy bien. Pero eso le costó a Público sacrificar su propia personalidad, ¿no? El Público fue, en muchos sentidos, parte, no fue lo único, pero parte del simiente de Milenio, ¿no? Pero a la postre Público en sí mismo pues dejó de ser Público, ¿no? Con las nuevas redes sociales, la pregunta es ¿cuál es el papel del periódico? ¿Sí? Yo que cada vez más es decir, maestros, esto no es cierto. El periódico ya no te va a servir para informarte, sino para saber qué de lo que leíste es cierto y qué no.
Resonante.
Informe de un país en ruinas.
En las últimas declaraciones.
Cuando un perro muerde a un hombre, no es noticia. Pero cuando un hombre muerde a un perro, eso sí es noticia.
John B. Bogart. Crónica.
Aún en Los Ángeles, tomando notas. 1:30 de la mañana y el pánico químico me comprime el cerebro mientras contemplo este artículo sin terminar. Una semana, no, 3 días, con los pilotos de pruebas de la base Edwards en el desierto. Me temo que ya no funciona la combinación de escribir y juerguear con viejos amigos. El embriagador y exasperante síndrome de derrochar el tiempo postergando la escritura hasta las 2 o 3 de la mañana ya no alcanza. Especialmente atosigado de píldoras y marihuana y semiborracho y pasado de fecha de entrega, con los de Nueva York aullándome al oído. La presión se acumula como una tormenta eléctrica en mi cerebro. Agotado y despelucado de no dormir, o por lo menos no lo suficiente. Con llamadas pendientes y reuniones pendientes y dineros pendientes y efectos químicos pendientes, esperando que la presión acumulada encuentre una brecha de salida y me ponga en movimiento, desoxide los rieles, me lleve a destino, quiebre este maldito hábito de no llegar nunca al final de nada. Nada.
En mi radio suena ya resonante.
Ese fue un fragmento de Mezcalito, crónica de Hunter Thompson, el doctor del periodismo gonzo. Puedes encontrar más sobre él en el ensayo 38 años de miedo y asco en Las Vegas de Jorge Flores Oliver, alias el Blumpy, en la sección Pensamiento y Reflexión de Replicante.
Ahora vamos a escuchar Solares Baldíos, una canción de Rodrigo González, uno de los grandes cronistas de la posmodernidad en el DF. En sus rolas podemos encontrar una visión distinta de la cotidianidad en la vieja ciudad de hierro, ya sean amas de casa un poco tristes, transvestis o intelectuales, el profeta El Nopal supo retratar algunos de los personajes arquetípicos de la capital.
Ella estaba sentada en un jardín de sopor, sentada sobre la nada, viendo fantasmas de amor, con los dedos amarillos por los cigarrillos y excesos de ron. Cruzan mi mente solares, solares baldíos de amor. Ella se mece en su hamaca, enredada en el tiempo, con la mirada ya flaca, porque nunca regresó. Dicen los niños que juegan a ver quién atina los vasos de ron. Cruzan mi mente solares, solares baldíos de amor. Es un cometa la imagen, es un mapa de vapor. Fue por cigarro, le dijo, se puso sombrero y jamás regresó. Ya no arañen las nubes, le recetó algún doctor. Pero ella estruja lugares que dan a solares, baldíos de amor. Fue sacudir al tendero, al policía y al dolor, pero de aquel paradero solo silencio encontró. Los días eran sospecha de algún enemigo con el odio a flor. Eran sus vidas solares, solares baldíos de amor. Supo de alguien que sabía adivinar el color, y en un teléfono viejo ella escupió su dolor. Miles de gentes perdidas le dijo un lejano locutor. Eran sus vidas solares, solares baldíos de amor. Es un cometa la imagen, es un mapa de vapor. Fue por cigarro, le dijo, se puso el sombrero y jamás regresó. Ya no arañen las nubes, le recetó algún doctor, pero ella estruja lugares que dan a solares, baldíos de amor. Solares baldíos, baldíos de amor. Solares baldíos.
Oye, pero mi prima ya salió en las secciones sociales.
Híjole, pues, les das mis disculpas a tu tío.
La próxima semana, ya lo saben, a las 5 de la tarde a través de radioglobal.org, el próximo Resonante. Ana va a estar sola, yo me voy de Pachanga a Mérida. Y les agradecemos a todos los que nos apoyaron este programa, Chax y Juané.
Y también a Radio Global por transmitir A los entrevistados, Diego Petersen Fara y a Vanessa Robles, muchas gracias.
Gracias también a Godo, en Mérida, nuestro editor. No olviden seguirnos en las redes sociales como Revista Cultural Replicante en Facebook y Replicante Mag en Twitter.
También pueden descargar el podcast y comentar en la página.
No olviden visitar este número sobre los periodistas. Hay muchos contenidos, mucho para debatir, para replicar. Y aquí nos estamos escuchando la próxima semana.
Adiós.
Chao.
Esto fue Resonante.